Yo en este momento creo que no podemos tampoco mirar para otro lado. Y así lo vamos a hacer este jueves en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna con esta propuesta de moción y instando a estas instituciones.
Oiga, otra cuestión que tiene que ver con el deporte, por la que le quiero preguntar también, porque bueno, está previsto la construcción de un nuevo pabellón municipal en la Laguna, del que se ha hablado mucho, porque sería un pabellón que permitiría alojar competiciones ya europeas de todo tipo por su capacidad. Y creo que hoy va a Madrid a conseguir los apoyos o lo que es lo mismo, los dineros, señor Gutiérrez.
Estamos ahora mismo en Madrid, apenas a 2 horas de que se lleve a cabo la primera reunión de varias que vamos a realizar, tanto el Ministerio como en el Consejo Superior de Deportes, donde ya hemos avanzado la propuesta antes de, como ya había comentado en la rueda de prensa, antes de hacerlo público, ya teníamos constatado que ambas instituciones apostarían firmemente por esta infraestructura, por este nuevo pabellón en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, y por eso estamos aquí, ¿no? Continuamos dando pasos importantísimos para finalmente poder trasladar a la ciudadanía que no solamente es una propuesta, que no es un proyecto ambicioso, pero que no tenía o no tiene el respaldo mayoritario de las instituciones, sino todo lo contrario. Estamos aquí porque queremos ya marcar una hoja de ruta. Sabemos que hay interés por parte del Consejo Superior de Deportes para que se proponga esta infraestructura y que sea una realidad para poder albergar ya no solamente competiciones de toda índole, sino incluso sede de copas de nuestro propio país a nivel profesional. Y en esa línea de trabajo, pues nos marcaremos hoy esas metas y esa estrategia a seguir en los próximos meses, que estoy convencido, ya le adelanto, que va a ser una realidad. El proyecto del pabellón municipal de San Cristóbal de la Laguna, porque es una necesidad de nuestras propias instituciones deportivas.
Va de la mano de Ángel Víctor Torres, del ministro, que se sepa que ministro de deportes no es, ¿no?
No, no, por supuesto que no,
¿Ya?
hombre, evidentemente,
Entonces,
de
en
todo.
calidad de que le acompaña, señor Gutiérrez.
Bueno, nosotros tenemos la intención siempre de conseguir el máximo de los apoyos. Por supuesto, para nosotros es importante que la figura de un ministro que también tiene acento canario traslade aquí en este tipo de instituciones la importancia y la relevancia de tener y de llevar a cabo y ejecutar un pabellón como el que queremos nosotros realizar en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, y todo apoyo siempre es bienvenido.
Bueno, pues que haya suerte en esa reunión y haya vía libre para ese proyecto para la Laguna de la construcción de ese nuevo pabellón, de ese gran pabellón municipal. Luis Geray Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de la Laguna. Gracias, buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
COPE Canarias, estar informado.
Mamá,
te tengo que contar. Algo que te va a enfadar, quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Que con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
8:04 de la mañana. Hemos hablado de muchas cosas en esta mañana. Miren, por lo pronto, de lo que está por llegar, esas protestas en torno al partido de baloncesto con un equipo israelí que jugaría en Laguna Canarias y que ya está generando protestas por el conflicto, por la masacre, lo podemos decir así, que está cometiendo Israel en aquella zona del planeta. Octubre es además un mes clave para la finalización del nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide. Está prevista su aprobación definitiva a final de mes y también lo hemos comentado aquí en los últimos días. De distintos puntos de vista, no solo de la movilidad, por ejemplo, sino también los cambios que se plantean en torno a la caza y la apicultura, por ejemplo. Hemos hablado con representantes de estas dos actividades del sector primario. Pablo Pestano es presidente de la Asociación de Apicultores de Tenerife, APITEN. Nos decía que ellos no contaminan. El argumento que mantienen desde la consejería es que compiten con los polinizadores autóctonos, es decir, con otras especies de abejas, cosa que no comparten. Pablo Pestano dice además que los mismos profesionales se autorregulan.
Es que porque pongas más colmenas no vas a cosechar más miel, al contrario, vas a perjudicar a las propias colmenas que no tienen los recursos necesarios para su subsistencia y tampoco vas a cosechar más porque los recursos son los que hay, son finitos. Es un espacio y una flora y con el cambio climático y la sequía que tenemos estos últimos años, pues no tiene capacidad. Yo creo que el problema mayor que tiene el parque ahora mismo es el cambio climático, ¿no? Lo que más lo está afectando.
El cambio climático, ha dicho, y también la actitud que tienen muchos visitantes en el Parque Nacional, adentrándose en las coladas, donde no hay sendero, y muchas veces incluso metiéndose entre colmenas. También hemos hablado con el representante de los cazadores. Les hemos planteado esa cuestión que plantea el plan rector en torno al control de los muflones. Se establece el objetivo de acabar con esta especie invasora en 5 años, cosa que Antonio Porras, el presidente de la Sociedad de Cazadores, con el que hemos hablado hoy, dice que es absolutamente imposible. 8:06, enseguida nuestra tertulia.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Rancho Arizona llega a las Ramblas Centro. Disfruta con amigos y familias del auténtico sabor y espíritu del viejo oeste en el Rancho Arizona Grill. Te esperamos en las Ramblas Centro.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de prensa ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Virgas, Torres, Tirma y Toyota.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
¡Hombre, Carole!
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia, saludamos a Ricardo Fernández de la Puente. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí ya no te da menos. He llegado aquí al estudio y digo, ¿no está Roberto? Pues le quito el sitio, me siento en su silla.
Ah, muy bien, perfecto, oye.
No.
Que te inspire, que te inspire. Y que te pongan buen café también, ¿eh?
Sí, aquí siempre me tratan con mucho cariño, tú lo sabes.
Bueno, ¿cómo está con Aimelian?
Buenísimos días. Hola, Ricardo. Hola, Roberto. Muy bien.
Muy bien. Oye, lo primero que le quiero preguntar, porque estoy aquí en el campo de golf de las Palmeras Golf, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Ustedes son aficionados al golf?
Yo sí. Empecé a jugar hace ya muchos años, en el año 96, porque, bueno, antes me iba a casar y mi mujer jugaba. Y, bueno, pues por tener eso que se llama un deporte en común, pues empecé y me encanta. Mm. La verdad es un deporte que me divierte mucho, es muy complicado, parece muy sencillo, pero eso de darle a la pelotita y que vaya recto, en fin, eso tiene su truco, pero sí, yo creo que es un deporte que uno se puede practicar. Mi suegro lo practicó hasta los 90 y tantos años y siempre es un ambiente muy muy agradable con los amigos. Cuando terminas tomas una cervecita, sí, una Coca-Cola, en fin, y caminas bueno, por el campo.
Sí, el ambiente es excelente. Agoné lo ve más de pádel, quizá, ¿no?
Yo soy de Hierros, lo que debo confesar que tengo ahí a unos amigos, a Claudia Jimeno y su hermano ahí de los Palos Golf, que me están tentando para aprender, así que nada, no sé si esto es una señal del universo y tendré que
probar. Tira para adelante.
Pues ya, aprovecha. Ya les diré, además de la experiencia Descubre el Golf, una iniciativa para acercar al golf a los nuevos públicos de una manera accesible. Luego vamos a explicar cómo. Miren, antes de entrar en uno de los temas que estamos tratando esta mañana, déjenme leer algunos mensajes de los oyentes que nos están mandando al 610-1080-10 a cuenta de este asunto, ¿no? De las protestas contra las matanzas en la franja de Gaza. Dice Frank que es una vergüenza lo que están haciendo, dice, todo es flotilla, Gaza, equipos israelíes, huelga educación por Gaza todos los días, cree que debería hablarse más de lo que han estado robando, por ejemplo, nuestros políticos, dice. Respecto a este asunto, también dice otro, qué triste es que el PSOE mezcle política con deporte. Dice otro oyente, no estoy a favor de las guerras y menos cuando hay inocentes de por medio, pero ¿qué culpa tiene el deporte? Y si tanto quieren luchar por la justicia, ¿dónde estaban hace dos años? Y tenemos un audio de Gabino también.
Ahora quieren hacer otra huelga de estudiantes el 15, los sindicatos. Para eso sí salen, salen en la radio. Pero no salen para protestar por todo lo malo lo que están haciendo aquí en esta isla o en Canarias. ¿Eh? Todavía no he visto ningún jodido sindicato salir a la calle para protestar por las colas, hospitales, la ley ELA. Hay un montón de cosas por las que podemos protestar, pero nos basamos en cosas de fuera.
Oigan, así nos va. Yo añadiría esta reflexión de Gabino, que las clases las suspendemos enseguida, pero a ver quién propone suspender unos carnavales, unas fiestas del Cristo, una fiesta de la rama, No, digo yo, en protesta también, ¿no? Pero bueno, hecha esa reflexión, dejo este asunto sobre la mesa. Y partiendo de la base, que estoy seguro que a ustedes les parece tan repugnante como a cualquiera lo que está ocurriendo en aquella parte del mundo. Ahora, lo que estamos planteando hoy es la forma de manifestarse. Por ejemplo, convocando una huelga. ¿A ustedes les parece aceptable?
A ver, yo creo que primero hay que condenar, yo creo que lo he hecho en este micrófono y en otros medios en los cuales también participo, esta guerra y cualquier otra guerra, ¿no? Lo que sí a mí me llama la atención me llama la atención se haya montado este movimiento por, en este caso, por la guerra en Gaza, porque es una guerra, no tiene otro nombre, pero en cambio, bueno, pues de este mismo movimiento, esta misma flotilla, un tren humanitario no haya ido a Ucrania, no se haya movilizado lo mismo en las hambrunas que hay en África y que muere mucha más gente que la que desgraciadamente ha muerto hasta la fecha en Palestina, que cuando en Asia han habido también masacres de un pueblo contra otro, pues ahí no se haya producido, digamos, esta convulsión, ¿no? Y ya lo último es ver esta mañana las noticias a primera hora, antes de venir para la radio, como ayer en Barcelona, pues un grupo de energúmenos, porque no tiene otro nombre, enrollados en la bandera de Palestina, pues asaltaban y destrozaban un Burger King en Barcelona, ¿no? No tengo yo muy claro qué tiene que ver una cosa con la otra y qué culpa tienen los empleados o el propietario de ese establecimiento, que genera empleo, que genera impuestos, para que sea visto, bueno, pues acosado, abordado y su local, bueno, pues con daños importantes, ¿no? Yo creo que hay un poco de doble rasero y no es, yo creo que habrá alguna explicación en el fondo, muy atrás, que me lo diga, pero insisto, la guerra de Ucrania lleva 3 años, creo que han muerto más gente en la guerra de Ucrania o en otras de las guerras que han habido y no ha habido este movimiento, empezando por donde empecé, y es que evidentemente la condena a esta actuación que ha tenido Israel, que ha sido en defensa propia, no olvidemos que esto lo empezaron un grupo terrorista palestino como es Hamás, y que mató pues hace 2 años a, no sé, 1000 personas, creo que fueron, así de buenas a primeras, muchas de ellos estando en un concierto, otras estando en sus casas, sí, en fin.
Eso está claro, pero también es verdad, Ricardo, que la respuesta hace tiempo que ha dejado de ser proporcionada ya a esa guerra.
Sí, sí, ¿no?
Y
ahora vemos lo siguiente, sí, pero es que al final uno, cuando a ti te tiran y te tocan lo tuyo, yo me tengo que poner también en la posición, pues en este caso, pues de los israelitas y tal. Y oye, es que si no hago algo, esto va más, ¿no? Y hay que ver, porque fue un movimiento muy coordinado, una actuación muy coordinada, lo vimos todos en televisión, cómo asaltaban los kibbutz, cómo asaltaban el concierto,
sí, no, etc. Si se entiende perfectamente en un inicio y la reacción, lo que pasa es que ya llega un momento en que el abuso es tan grande...
Eso estoy de acuerdo contigo.
Perspectiva, ¿no?
Estoy de acuerdo. Y a tu pregunta, yo creo que mezclar política y deporte nunca es una medida. Yo creo que tiene que ser camino distinto. El deporte, hay que remontarnos a nuestros orígenes, cuando empezamos a hacer civilización más o menos, y que el deporte, las olimpiadas, precisamente se crearon para digamos que las armas dejasen estar por un tiempo y que fuese, digamos, el esfuerzo de las personas, el deporte, lo que dirimiese las batallas en vez de las espadas y las lanzas, ¿no?
Agoney.
Bueno, desde luego, llevándolo un poco al terreno profesional, la verdad que es un gustazo escuchar a Ricardo. Llevándolo un poco al terreno profesional, yo, más que opinar sobre este tema, diría que lo que tendríamos que llevar a estudio es la gran campaña de comunicación que se ha hecho, ¿no? O sea, a mí me parece que es brillante. Y la verdad que el otro día veía un par de reels y veía un par de TikToks pues de cómo está expresando el gobierno incluso el tema de la vivienda, y me parecía brutal cómo manejaban la dopamina de la gente que tienen en el cerebro. O sea, yo desde luego creo que sin meterme más o sin expresar más lo que ya ha dicho Ricardo sobre el conflicto de Gaza y Palestina, yo creo que tenemos que estar un poco pensando ya cómo vamos a solucionar el tema de la vivienda en este país y en Canarias, cómo vamos a conseguir que el desempleo juvenil, pues no solamente el desempleo juvenil, sino el contento de la juventud y devolver a la esperanza y la gente que está trabajando joven, que ha estudiado una carrera, tenga más futuro, y de eso no veo hablando a nadie, ¿eh? O sea, literalmente a nadie. Entonces, me preocupa muchísimo que los bares, en los Burger King, por seguir el hilo de lo que decía Ricardo, de lo que estemos hablando es si eres un mejor o peor ser humano por opinar de un conflicto en Gaza, y no estemos hablando de las cosas que verdaderamente nos preocupan a las personas de a pie, que es ir al supermercado, poder llenar la cesta de la compra y, sobre todo, insisto, devolver la esperanza a la juventud. Creo que es tenemos un grave problema de distracción. O sea, tenemos problemas...
O sea, tú ves un poco de cortina de humo en todo este asunto también. O sea,
vamos, me parece una excelente... Me parece una excelente campaña de comunicación, insisto. O sea, yo no soy partidista ni de ningún partido, pero desde luego tenemos problemas complejos. O sea, que una persona que nos está escuchando a día de hoy no tenga cómo conseguir un piso en Canarias y que sea una de esas personas la que se esté broncando por si flotilla no, a mí me encantaría ver a Greta en Canarias, sentándose con la juventud de Canarias y viendo cuál es el futuro de la gente de Canarias, o Ada Colau, o cualquier otra persona. De verdad lo digo, a mí el activismo me parece súper bien porque soy activista, pero desde luego tenemos un conflicto enorme en Canarias de cómo vamos a vivir las próximas 20, 30 generaciones. Estamos cuestionándonoslo absolutamente todo, y de eso no se habla. Bueno, yo creo que tenemos un despiste potente.
Es que hay un tema, yo creo que es muy importante y también juega con los valores de nuestra democracia, de Europa, en fin, del mundo en general. Y es que a mí, por ejemplo, particularmente cuando veo esas imágenes de Gaza totalmente destrozada, las imágenes de hace 2 años, los edificios, y yo que prácticamente un erial, cuando ves esos niños en esas vallas con un vasito, con un cubito para que les pongan un agua sucia, porque es realmente lo que están comiendo, porque no, por eso cuando ves que los hospitales, cuando ves que la gente sufre, es que es muy difícil no generar empatía hacia esa gente y ponerte en su sitio. Es decir, oiga, es que esto, o sea, la guerra en Gaza no es guerra, pero no está la guerra, porque al fin de cuentas hay una parte es que no se está defendiendo, que es toda la población civil que está sufriendo de manera abrumadora, esta represalia por parte del gobierno de Israel. Yo espero que esas negociaciones de paz, que van ya por su tercer día en Egipto, pues lleguen a buen fin, que el grupo terrorista Hamás pues entregue las armas y desaparezca de la vida de los palestinos, y que, pues no sé si serán en 2 o 3 generaciones, pero cuanto antes, pues que puedan convivir pacíficamente tanto el pueblo israelita como el pueblo palestino, ¿no? Yo creo que todos los pueblos tienen derecho a tener un entorno en lo cual se puedan denominar y puedan, digamos, generar su actividad y su modo vital, y eso, bueno, pues parece que en Palestina no es que esté costando, es que parece que no, nunca va a llegar, ¿no? Yo espero que una vez que el terrorismo sea erradicado y que lo que hablen sean las palabras y no las armas, bueno, pues se puedan llegar, aunque sean pequeños avances, se pueda llegar a esa convivencia, que yo que creo que es el objetivo final que se tiene,
Ricardo,
que tener.
Ricardo, pero fíjate una cosa, o sea, de lo que estás hablando es de aplicar el sentido común. Yo creo que si todos nos sentásemos de manera sosegada, sin sentimiento iracundo, lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo.
Ya, lo que pasa
que... ¿Quién crees que en este país no quiere que acabe el conflicto? ¿Quién crees? Pero no, lo han convertido en el tema de moda. O sea, tú vas por la calle, te sientas con un chaval de cualquier ciudad de Canarias y le dices, oye, ¿te puedes independizar? No. ¿Cuánto cuesta un alquiler en una ciudad? Pues Las Palmas no lo sé, pero en Santa Cruz está, vamos, como en el centro de Madrid. Y nosotros, en la tertulia canaria de la COPE, de lo que estamos hablando es de... un debate público en la calle de si la gente está más o menos enfadada con Gaza o con Israel. Bueno, a mí me parece que es un tema a tratar, pero lo han convertido en el inicio de todos los telediarios. Yo creo que hemos perdido totalmente el norte, o por lo menos esa es mi visión. O sea, aquí tenemos que hablar de cuál es el modelo productivo de Canarias y cómo vamos a hacer que la juventud recupere su esperanza. O sea, y cómo vamos a hacer que los empresarios quieran invertir más en nuestra tierra y que solucionemos los problemas de vivienda para cualquier persona que viva aquí. O sea, me parece increíble, de verdad lo digo. O sea, lo que tú has explicado es sencillo de entender. El resto, campaña de comunicación.
Cambiando de tercio y mirando a ver por qué esa campaña a la que tú haces referencia puede estar alentándose con tanta fuerza desde algunos puntos, Agoney, oigan, me llama la atención... no ya el ambiente de presunta corrupción que pueda haber, ¿no?, determinados estamentos muy vinculados al gobierno, sino ya lo cutre que se puede llegar a ser, ¿no? Siempre se comparaba de alguna manera con este tipo de cuestiones, pues yo qué sé, que si la España de Torrente y todo, pero claro, ya cuando se empieza a hablar de chistorras, de lechugas, de... No sé si ya me ofende más el hecho en sí o lo cutre en torno a lo que se produce alrededor, ¿no?
Cree uno que la policía es tonta, como se suele decir habitualmente.
Claro.
Y que, bueno, por hablar de la cesta de la compra, vamos a decirlo entre comillas, pues no, nadie se va a dar cuenta de lo que estamos hablando realmente.
De lo que están hablando en realidad.
Yo a ver, es un problema que tenemos y que es endémico y que bueno, siempre...
Y además, la mención al embutido, ¿no? Ya sabemos que chorizos siempre se dice que no faltan en el país y ellos tienen que elegir precisamente esa nomenclatura que yo diría que les delata todavía más, ¿no? Perdona, Ricardo.
No, decir, a ver, esto es un tema que ha ocurrido en el pasado, que está ocurriendo, porque lo vemos todos los días en los medios de comunicación, y que al final, bueno, pues pone un poco el brete en lo que es la política, el entorno de la política, los gobiernos, etcétera, y en el que pues unos pocos manchan el nombre de unos muchos buenos, ¿no? Es decir, porque yo creo que en política hay gente muy trabajadora, muy honrada, que además, bueno, pues decide una parte importante o no, una etapa de su vida dedicarlo pues a la política y que bueno, pues cuando ve estas cosas en la noticia digo, pero bueno, ¿y estos qué pintan en esta historia, no? Bueno, lamentablemente es la realidad y seguramente dentro de 7 años, 8 años, 10 años, seguramente y desafortunadamente pues habrán otras personas en esta mesa de tertulia hablando de casos similares, ¿no? Porque siempre ha ocurrido, ¿no? Yo eso creo que, y es muy complejo de erradicar y bueno, pues lo que hay que poner los medios para que no ocurra, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno acusa al partido contrario de temas de financiación ilegal, de temas de sobresueldos, bla, 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 y resulta que lo tiene en su propio partido, se demuestra, porque aparentemente por la prensa, pues parece que eso está demostrado, por los informes que hay de la policía y demás, bueno, pues miran para otro lado y dicen, no, esto no tiene nada que ver con lo que usted me está contando, en fin, ponen cara de póker y todo para adelante, ¿no? Yo creo que cuando uno descubre que tiene manzanas podridas en su cesta de la fruta, lo mejor es quitarlas de en medio para que no corrompa el resto de la cesta.
Disculpa, Gonei, que digo que se ofendieron en su momento los fontaneros, ¿no? Que ya ahora seguramente por cómo se utilizaba su nombre, ¿no?, para hablar de la fontanería, en este caso del gobierno, que ahora le tocará a los charcuteros, me imagino, salir y decir, oiga, ya está bien.
O a los fruteros, ¿eh?
O los fruteros, sí, una labor noble.
O a los fruteros, efectivamente.
Hombre, desde luego, la preocupación que yo siento y que creo que debemos de manifestar y que espero que solamente esté en una esfera más de comunicación y demás, yo creo que la preocupación es la incapacidad que tenemos para activar el córtex prefrontal, que es el que nos hace enfrentarnos a la incomodidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a mí lo que me preocupa es la incapacidad de la política o de la alta política en este caso, porque como decía Ricardo, en política hay un montón de gente que he coleccionado a lo largo de estos años de enorme altura, pero me preocupa el ciudadano de a pie, cómo le estamos convenciendo de que el titular, según de quién venga, pues es malo o es bueno, y yo creo que eso es un problema. O sea, yo creo que tenemos que tener una ciudadanía crítica que se siente y diga, oye, esto lo haya hecho Pepito, Menganito, del color que sea, esto está mal. Y eso es lo que estoy empezando a dejar de ver. O sea, hay gente que está defendiendo los colores como si esto fuese una liga de fútbol. Y eso nos convierte en una sociedad verdaderamente sin capacidad de poder decidir nuestro futuro. O sea, y eso sí que me preocupa. Yo no sé qué opinas tú, Ricardo, que has estado en política ejerciendo y que lo habrás visto más que yo.
Pues lo que tú acabas de decir y un poco yo también he hecho en primera intervención, es decir, yo creo que en general, la inmensa mayoría de la gente que en momento dado toma decisión de participar en la política es gente honrada, gente honesta, gente que viene con muy buena voluntad, que luego se topa.
Pero Ricardo, tú que has estado ahí, ¿al que va a meter la mano en la lata se le ve venir?
Yo creo que no se le debe venir, de primeras no se le debe venir, porque al final tú no piensas que la persona que está sentado al lado tuyo, enfrente tuya, pues va a ser un chorizo. o como lo queramos llamar, ¿entiendes? O sea, es que claro, ya por cambiar los charcuteros por otros, pero en fin, pero no me sale el mismo ejemplo, porque lo del chorizo está como muy intrínseco a eso, ¿no? Pero no lo ves, así, yo creo que no lo ves, y aunque la administración pues tiene sus controles y tiene tal, pero al final, a ver, España es el país de la picaresca, y cuando se ponen las leyes se hace la trampa, y eso lo conocemos todo, y es así, ¿no? Y todo el mundo, bueno, o procura ver cómo, oye, esta que me ponen, cómo puedo yo ahora soslayarlo, etcétera, etcétera. Pues ahí ese problema que tenemos, yo creo que es difícil. Vamos, yo, si se viese venir de primera, pues evidentemente estoy convencido que los propios partidos políticos serían los primeros en atacarlo, porque creo que da una mala imagen al propio partido, a la propia gente que está trabajando por unos ideales y por un modelo de, digamos, de país o de estado, y luego sobre todo da una malísima imagen de cara a la sociedad, ¿no? Porque al final se generaliza todo y dicen, todos los políticos son todos unos chorizos. Bueno, eso es una cosa que se dice en la calle y que es completamente injusta.
Se pierde la fe y el respeto a la política, y después se buscan, pues bueno, se atienden a los susurros de encantadores de serpientes que prometen una solución fácil para todos los problemas, y ya sabemos que eso es muy muy complicado. Pues como, nada,
fíjate,
aquí...
Fíjate, Roberto, solo una cosa. Fíjate una cosa, si es duro y si es difícil esto que estamos comentando de la mala praxis en la política, que la mala praxis en la política tiene como consecuencia sistemas para intentar que esta mala praxis no exista, como una ley de contratos injusta que empeora la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país. Entonces, la mala praxis política no solamente que hay un chorizo robando, es que se generan determinadas leyes y determinados sistemas que luego lo que hacen es que la calidad de los servicios o la calidad de las empresas, o la calidad de la gente que está trabajando para la administración pública o con alguna relación con la administración pública, vaya peor. O sea, es muy grave. Lo que pasa es que nadie está hablando de las cosas importantes. Hablamos de Gaza, pero no hablamos de la ley de contratos terrible que tiene nuestro país, o hablamos de Gaza, pero no hablamos de los contratos terribles que tienen nuestros empleados públicos, por ejemplo, en sanidad. Entonces, bueno, pues, es un debate amplio, ¿eh? Es un debate amplio.
Pues seguimos atentos. Aquí nos la apuntamos, ¿eh?
Roberto, anímate ahora en el patin green a probar, que veas que te va a gustar. Y al jardinero que tienes alrededor, que deje bien cortadito el césped para que la bola ruede bien. Que lo oigo de fondo, que está ahí el hombre dejando los greens perfectos.
Eso sí, los está dejando peladitos. Vamos, además con su dibujito en el césped, fantástico. Lo tienen que ver. Agoné y Melian, Ricardo Fernández de la Puente, gracias.
Gracias, buenos días. Un saludo.
Que tengan muy feliz día. Un abrazo fuerte.
COPE Canarias.
Estar informado.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
COPE Canarias.
Miren, un tema que nos parece importantísimo para nuestra salud, la campaña de vacunación que se ha iniciado esta semana. Vacunación frente a la gripe, ya saben, para los colectivos más vulnerables, y que se ha adelantado en los centros de salud. Para que, bueno, sobre todo las personas que están en residencias con alto grado de dependencia, pues sean ya inmunizadas cuanto antes. ¿Cuál es la novedad de esta temporada? La ampliación de la vacunación infantil, que es más fácil de administrar gracias a la intranasal. Luis Ortigosa es miembro del Comité Asesor de Vacunas del Gobierno de Canarias y de la Asociación Española de Pediatría.
Y empezó ayer la campaña. Los padres hace ya unas semanas han dado el consentimiento informado para que los sanitarios vacunen a sus hijos en los colegios. Y como bien has dicho, es una vacuna que además va a ser muy bien tolerada por los niños y por las niñas, porque es una vacuna que no necesita pinchazos, sino que se administra por vía intranasal. Y ayer vimos en alguna televisión ya, dentro de esta campaña, cómo los niños efectivamente hacían su cola y los sanitarios administrando las vacunas, y los niños pues bastante contentos. O sea que...
Eso está bien, ¿eh? Es una buena noticia, pero ¿cómo nos tomamos que no haya doble pinchazo? Es decir, que no se ofrezca la posibilidad de vacunarse al mismo tiempo de la COVID. Sanidad lo ha descartado porque dice que el virus ha dejado de ser estacional y, ojo, también por el cansancio que estaba generando el COVID en la población, porque habían detectado que muchos dejaban de vacunarse de la gripe para no recibir los dos pinchazos, aunque este último era opcional. Amós García Rojas, médico epidemiólogo. ¿Qué tal, Amós? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Un placer auténtico estar con ustedes nuevamente.
El placer siempre es nuestro por saludarte, Amós. Oye, ¿esto es, en tu opinión, un paso atrás?
No, yo no creo que sea un paso atrás. Yo creo, si me permites, lo primero, reforzar una idea que me parece clave. La vacuna de la COVID es una gran vacuna, Y en este sentido, lo que sí hay que entender es que el haber, durante algún tiempo, haber puesto la vacuna frente a la COVID en un momento temporal concreto, es decir, todos a vacunarnos en octubre, ha tenido algunos efectos contraproducentes. Básicamente, se decidió vacunar en octubre porque el virus productor de la COVID es un virus respiratorio, y como la inmensa mayoría de los virus respiratorios deberían tener una mayor presencia en los meses de invierno. Pero esto no ha sido así con el COVID. El COVID no ha parado de asombrarnos. Y aparece a lo largo de todo el año. Por lo tanto, limitar la vacunación del COVID de un virus que aparece a lo largo de todo el año a un momento temporal concreto, pues podría tener algunos efectos contraproducentes. Básicamente porque al ponerse al mismo tiempo que la vacuna de la gripe, que si es un virus estacional claramente, y el cansancio y el hastío que tenía la ciudadanía hacia la vacuna de la COVID, pues podía ser que bajara también la cobertura de vacunación frente a la gripe.
Pero, Amós, ¿no era una forma también de matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo? Es decir, de no tener que acudir de nuevo después a vacunarte de la gripe, sino tú llegas... ¿Gripe? Sí. ¿Quieres COVID también? Porque además es opcional, puedes decir sí o no.
O sea,
de alguna manera era una forma ya de, bueno, no era estacional, pero ya, bueno, pues ya me la quito de encima y estoy protegido. O es que... ¿sigue generando una desconfianza mayor que otras vacunas la del COVID?
No, hay que mirar los datos, los resultados. La cobertura de vacunación frente a la COVID en los momentos en que se ha puesto junto a la de la gripe no llegaba al 30%. Es decir, era una cobertura francamente baja. Y desde esa perspectiva, lo que no se debe de tratar es de decir, ahora vamos a vacunar de la gripe y usted no se puede vacunar frente a la COVID. No, en absoluto. Yo voy a ir a vacunarme frente a la gripe y al mismo tiempo me voy a vacunar frente a la COVID, que me voy a poner los dos pinchazos al mismo día. Porque entiendo que así me ahorro una visita más al centro sanitario. Pero también debemos comprender que limitar la vacunación frente a la COVID, cuando es una vacuna que se puede poner perfectamente a lo largo de todo el año, a un momento temporal concreto, pues tiene como efecto colateral negativo el hecho de que las vacunas que acompañan a la misma, la vacuna frente a la COVID, pueden tener una cobertura más baja. Y de esa perspectiva, independientemente de que uno decida ponerse los dos pinchazos al mismo tiempo, como voy a hacer yo, eso no quiere decir que debamos limitar el acceso a la vacuna frente a la COVID a un momento temporal específico.
O sea, que si alguien llega ahora y quiere vacunarse de las dos, pues puede hacerlo también.
Sí, eso no es que no se pueda uno vacunar de las dos si lo desea, sino es simplemente que ceñir toda la estrategia de vacunación frente a la COVID a un momento específico pues puede ser contraproducente, y de hecho lo ha sido, porque la cobertura vacunales que hemos tenido frente a la COVID han sido bajas, y también las vacunas frente a la gripe han sido bajas. Frente a la gripe es claro que hay que vacunar en octubre. ¿Por qué? Porque el virus de la gripe es un virus claramente estacional. Pero eso no pasa con el virus, el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 aparece a lo largo de todo el año, por lo tanto hay que dejar abierta la posibilidad de la vacunación a lo largo de todo el año. Ahora, el gran problema, Roberto, es que esto hay que explicarlo bien. Hay que explicarlo bien, porque con los bandazos que ha habido en la política de vacunar frente a la COVID, esto puede crear desconcierto en la ciudadanía, y hay que explicarlo muy bien. No es que no se pueda usted vacunar de las dos vacunas del mismo acto vacunal. Se trata de no bajar la cobertura de vacunación frente a la gripe, y de que usted sea consciente que se debe de vacunar frente a la COVID, porque sigue siendo una vacuna magnífica, pero que no puede ser a lo largo de todo el año.
Bueno, pues ahí está el mensaje dado a Mosque. Por cierto, no sé si llegas tarde a la vacuna, que te noto un poco fañoso.
No que esté fañoso, Roberto. Es que en mi nuevo estatus de jubilado, pues esta hora es una hora en la que me suelo estar despertando. Y lo que tengo
es la rinitis típica de levantarse por la mañana. A Mos García Rojas, un placer siempre saludarte, Mos. Gracias.
Gracias igualmente, Roberto. Un abrazo.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están, papá, mira, papá, papá, papá.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oiga, déjenme hablarles de una buena que se está formando en el Hierro a cuenta de la nueva ordenanza de convivencia ciudadana aprobada a finales de septiembre por el Ayuntamiento de la Frontera. Empezó criticándolo la oposición, pero tampoco gusta al parecer a los empresarios. Los hosteleros y comerciantes del municipio plantean para hoy un cierre general de sus establecimientos, incluso como protesta. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, se quejan de que no se pueda generar ruidos a partir de las 10 de la noche o que el ayuntamiento pueda establecer zonas de especial protección donde no se puedan realizar ninguna actividad.
Y hay algunas cosas curiosas en el texto, Roberto, como por ejemplo se recoge la prohibición de sacudir alfombras, regar plantas y la hueca de la vía pública o colocar macetas en lugares donde hubiese riesgo también de caer a la calle. Y las sanciones no son precisamente anecdóticas, porque pueden llegar incluso hasta los 3.000 euros dependiendo de la infracción, del tipo de gravedad.
Yulimar Morales es comerciante y portavoz de los hosteleros de la frontera. ¿Qué tal, Yulimar? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué parte de esta normativa es la que a ustedes más les escuece, la que les lleva a parar, a cerrar incluso sus negocios hoy?
Mira, ante todo queremos manifestar nuestro malestar, ya que no contaron con el colectivo de los empresarios ni con las asociaciones existentes que nos representan. Y en realidad lo que más nos afecta es la responsabilidad que tenemos los hosteleros en el caso de que en nuestros establecimientos pues se produzcan ruidos o alteraciones posteriores al horario permitido por el ayuntamiento, ya que somos los responsables de informarle al cliente que no pueden hacer ruido, y la policía, aunque la llamemos a partir de las 10 de la noche, en el municipio no contamos con policía para que ellos hagan su trabajo. Entonces, es una parte en la que todos nos hemos unido por esa preocupación.
En todo caso, hay cuestiones que parecen razonables, ¿no? Por ejemplo, ¿es muy ruidoso su municipio a partir de las 10 de la noche?
En realidad, muy ruidoso, yo considero que no es muy ruidoso. Cierto es que si nosotros apoyamos lo que es el ruido, estamos incurriendo en un... faltando la ordenanza. Lo que yo te digo, que nosotros no podemos ser responsables de la actuación particular de cada quien. El porque cliente manera, o el que se encuentre.
Claro, ustedes sí. Se sienten como si ustedes fuesen funciones de la policía, por así decirlo.
Correcto, nos va a tocar prestar funciones de la policía. Entonces, a esa es la parte en la que no estamos de acuerdo. Tenemos que estar pendientes que no nos saquen las consumiciones de los restaurantes. Entonces, tenemos suficiente carga comercial y laboral y empresarial como para encima tener que hacer acciones de vigilancia.
Claro, porque si se saltan esta normativa, no ustedes, sino alguno de sus clientes, hace ruido a partir de las 10 de la noche al salir, o qué sé yo, sale con la copa afuera, ¿ustedes responden por él?
Correcto, la responsabilidad recae, según la ordenanza, en los establecimientos. Y en caso de tener dos infracciones graves, podrían suspendernos hasta la licencia y la autorización de la explotación del comercio.
Claro, y aquí es donde ustedes ven la parte... Porque entiendo que ustedes, estas cosas de sacudir alfombras o regar las plantas sin que caiga el agua, entiendo que ese tipo de cuestiones a ustedes no les resulta problemática.
No, en realidad esa parte pues no nos resulta problemático. La única problemática que podríamos encontrar en eso es a la hora de lavar nuestras aceras, pues. Pero bueno, las haríamos en los horarios que están indicados por la ordenanza, que tienen algo de explicación. Más que lo que reclamamos es... no se discutió con el sector empresarial del municipio. No nos llamaron, no nos enteramos, se sacó esta ordenanza de un día para otro, se aprobó, la oposición se presentó, se manifestó tarde. Yo pienso que la oposición también se manifestó tarde porque no hubo conocimiento de dicha ordenanza hasta tanto fue aprobada por el pleno del ayuntamiento. Y esa más que todo es la queja que queremos transmitir.
Julián.
¿Por qué no contaron con nosotros?
¿Hoy no abren los comercios?
La verdad que este llamado a cierre fue un éxito. Te puedo decir que un 70% de lo que son los restaurantes y bares están cerrados. Yo di ya la vuelta por el municipio y en realidad atendieron al llamado que hicimos. Fue una reunión que se convocó y que la discutimos el día viernes, y apenas en 5 días pues logramos tener una receptividad. Y en la calle pues nos hemos encontrado...
Para quien pudiera pensar...
Perdona.
Sí, termina, concluye, Yulimar.
Y en la calle nos hemos encontrado con otras disconformidades en cuanto al tema del comercio, que no están siendo atendidas por el ayuntamiento.
Yulimar, entonces, para quien pueda pensar que ustedes están siendo empujados, digamos, por la oposición, ¿hay cuestiones políticas detrás de esta protesta?
No, compañero, esto no salió de ninguna manera política, salió de la inquietud de un grupo de personas que de hecho nos reunimos pedimos la sede de APYME prestada para reunirnos y de ahí salió este movimiento. No hay nada político detrás de ello. Asistieron a esa reunión bastantes empresarios y se logró lo que está. De verdad que yo considero que esto es la unión de un sector comercial que hasta ahora no se había podido conseguir. Y lo estamos... Y el movimiento surgió de la nada. No, nadie movilizó, nadie influyó en que esto se realizara el día de hoy. Fue un acuerdo entre todos. Y bueno, y estamos aquí para pedir al Ayuntamiento de la Frontera que cuente con los establecimientos tanto de hostelería como comerciales a la hora de hacer algo que perjudique al comercio y a la actividad del municipio.
Pues precisamente por esto le vamos a poder preguntar al alcalde. Gracias, Yulimar. Buenos días.
Vale, buenos días. Gracias.
Pablo Rodríguez es alcalde de la Frontera. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días a todos y a todas.
Bueno, imagino que habrá escuchado las palabras de esta portavoz de los hosteleros. De lo primero que se queja es de que ustedes no contaron con ellos, con representantes, para elaborar esta normativa. ¿Podría haberse hablado un poco más? ¿Habría dialogado un poco más?
Sí, a ver, siempre el diálogo es positivo y siempre pues todas las reuniones que se hagan, si en vez de hacer 500 hacemos 800 reuniones, siempre van a ser mejor, ¿no? Pero yo sí quiero matizar... porque bueno, escuchando un poco las declaraciones, no es una ordenanza que se saque de un día para otro. El procedimiento se inició en 2024, hace más de un año que estamos trabajando con este texto. En octubre de 2024 el texto se lleva al Consejo de Participación Ciudadana. Yo tengo el honor de decir siempre que la Frontera es el municipio pues socialmente más activo, donde las asociaciones se implican y participan en la vida diaria del pueblo, en la vida cultural y en la vida y en la vida deportiva, en la vida dinámica. Este texto se discutió en el Consejo de Participación Ciudadana, donde además tengo que decir que hay un representante de del Centro de Iniciativas Turísticas de Hierro, donde una entidad que tiene como asociados a muchos establecimientos del municipio y de la isla. Un representante de esa entidad está en el Consejo de Participación Ciudadana. Y entre todos y todas, pues se hicieron aportaciones que yo creo que fueron muy valiosas. Estuvimos más de una hora y media discutiendo el texto, el borrador que llevábamos a ese consejo. Se hicieron muchísimas aportaciones y de hecho de ahí salieron muchísimos cambios que hasta entonces no estaban incorporados en la norma, ¿no? A partir de ahí...
Parece que hay, bueno, dentro de las medidas, pues hay algunas que se entiende que pueden servir para generar una mayor convivencia, ¿no? Qué sé yo, sacudir las alfombras o tratar de regar las plantas sin que le caiga alguien encima, que estas cosas igual no haría falta regularlas, ¿verdad, alcalde? Si uno tuviese sentido común y sentido de la urbanidad, ¿no? Colocar macetas donde que se pudiese caer a la calle, pero claro, de lo que se quejan es sobre todo a lo mejor de prohibiciones en las cuales estas personas tienen que ejercer, nos decía la portavoz de los comerciantes, casi de policías ellas mismas, ¿no?
Sí, bueno, hay una aclaración que hacer también a este respecto. Por un lado, el tema del ruido no es una cosa nueva, ya estaba la ordenanza que regula los niveles de ruido en el municipio. Hay una ley estatal del ruido que tampoco podemos contradecir, porque al final las ordenanzas de lo que se trata es de llevar al terreno normativas de rango superior, y en este caso hay una ley estatal del ruido donde a partir de determinadas horas se prima el descanso de los vecinos y vecinas, y en este caso ya venía siendo desde hace muchos años, desde que se aprobó la ordenanza del ruido en el municipio de Las Fronteras, venía siendo el horario de las 10 de la noche un poco el corte para dejar de generar pues ruidos que molestaran a la vecindad, ¿no? En esta ordenanza simplemente lo que se transpone es lo que ya estaba en una ordenanza anterior. A día de hoy no me consta que haya habido problemas con ningún establecimiento por el tema del ruido. Yo creo que todos han sido plenamente conscientes que a partir de las 10 de la noche el que tiene un altavoz con música en la terraza pues ya sabe que si estás en el centro del pueblo a partir de las 10 de la noche ese altavoz con música a todo volumen no lo vas a poder tener, pero que son medidas lógicas. Y está claro que si el establecimiento promueve una actividad como poner una orquesta a las 11 de la noche entre semanas, pues seguramente ese establecimiento será multado, pero creo que es razonable, porque alrededor del vecino...
¿Los fines de semana también? ¿Los fines de semana también a las 10 debe cesar el ruido?
Los fines de semana está establecido durante los 365 días del año el mismo horario. Es verdad que podríamos sentarnos a discutir, porque bueno, son ordenanzas que están establecidas en muchísimos municipios de Canarias y prácticamente es un texto tipo que un ayuntamiento pues va aprobando también acorde a lo que tiene el resto de municipios. Es verdad que hay municipios que hacen alguna excepción los fines de semana y lo establecen hasta las 12 de la noche. O los días festivos o las vísperas de los festivos lo establecen hasta las 12 de la noche. Bueno, yo creo que son cosas que en este periodo de alegaciones en el que se encuentra la ordenanza, porque quiero recordar que no está aprobada de forma definitiva, ahora mismo está publicado, hay 30 días hábiles para presentar alegaciones y cualquier vecino, cualquier establecimiento, cualquier entidad puede presentar alegaciones en el registro de entrada del ayuntamiento. Esas alegaciones, si son coherentes, como quizás esta que estamos comentando, bueno, pues a lo mejor hay que tener una excepción los fines de semana, y nosotros, ni el Consejo de Participación, ni el equipo de gobierno, ni en el Pleno se dieron esas aportaciones, bueno, pues a lo mejor jurídicamente se puede valorar y es factible y es compatible con el resto de normativas, ¿no? Eso se podría valorar, pero ya les digo que cualquier ciudadano puede presentar en el registro de entrada esa alegación, estamos en el plazo para ello, antes de su aprobación definitiva, yo les animo a hacerlo.
¿Y hoy los comercios no van a abrir en el municipio? ¿Piensa usted de alguna manera dirigirse a ellos, a sus representantes?
Sí, bueno,
para
de hecho,
tratar
ya lo
de reconducir la situación.
Sí, no sé. Sí, de hecho ya lo he hecho ayer. Bueno, había una reunión convocada, en principio era para hoy miércoles a las 5 de la tarde. Es verdad que después de haber sido convocada la reunión, ellos anuncian el cierre de algunos establecimientos para el mismo día que yo tenía convocada la reunión. Entonces, entre otros motivos, por eso pues también se decide adelantar la reunión al día de ayer, ¿no?, para intentar reconducir la situación. Fueron pues la mitad de los establecimientos de hostelería, la otra mitad por diferentes razones no asistieron, y en la reunión que tuvimos en el día de ayer pues se pudieron aclarar pues muchas cuestiones y muchas dudas e incluso muchas interpretaciones erróneas que han ido circulando pues más allá de lo que dice el propio texto de la normativa, ¿no? Pues ayer me dirigía, como digo, a ellos. Quería citarlos para poder aclarar. Fue una reunión con un clima bastante distendido de aportar y yo creo que bueno, salimos todos bastante satisfechos de la reunión mantenida en el día de ayer. Hoy tendremos otra reunión convocada con el sector del comercio a las 8:30 y bueno, donde también pondremos a disposición de aclarar todas aquellas cuestiones que sean necesarias.
Bueno, muy atentos a la Isla del Hierro, a la que tanto efecto tenemos, y llamándonos la atención, bueno, pues en un sitio pequeño como es la frontera, pues estas cuestiones que de alguna manera alteran la convivencia, aunque la normativa lo que pretende precisamente es solucionar cualquier problema de convivencia. Sí. Alcalde Pablo Rodríguez, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by el gusto por el vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, pues miren, nos están escribiendo algunos oyentes que dicen, caramba, es que la normativa impida hacer ruido más allá de las 10 de la noche todos los días, incluidos los fines de semana, pues puede parecer excesivo, ¿verdad? Porque oye, no se reúne a una cena que se prolonga un viernes, un sábado, por ejemplo, y se puede generar más ruido del habitual, ¿no? Bueno, pues son reflexiones que nos están llegando en torno a esa polémica en un sitio pequeño como es la frontera, pero que después se reproduce en sitios mayores de convivencia, donde hay más población y que bueno, pueden también resolverse de otra manera. En este caso suponemos que al ser menos se debería resolver de una manera más fácil. ¿Cuándo un producto es más fresco? Pues miren, cuando está recién hecho. Y si van a desayunar, ya saben, pidan el que está recién cortado, el que ha pasado menos tiempo desde que se elabora hasta que llega ahí, hasta que llega a su mesa o a su barra. Esto se da con el producto más cercano. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Llegamos a las 9 de la mañana, tiempo para noticias, y después entramos en la tercera parte de nuestro programa.